El discurso, el mensaje de las palabras, el de los cuerpos.
Venía, siempre viene, crear el discurso del primero de marzo, que son anunciados, tal vez no el primero, que en la Argentina viene a poco tiempo de asumir presidente o presidenta, pero los otros ya vienen con un cuadro de situación, con relaciones, con la oposición, con cierta capacidad de acting que realizan oficialistas y opositores, y entonces hay una especie de instructivo previo para los intérpretes que se va haciendo, y que en este caso, ¿qué pasa por varias cuestiones? Siempre se mira, por ejemplo, si hay manifestaciones o no hay manifestaciones en la calle. En este caso fue un día frío en las calles para básicamente el presidente Alberto Fernández, que era quien podían acompañar, digamos, determinados manifestantes, si no lo hubo, porque fue claro que otras vertientes del oficialismo, ya San Cristina Fernández Kirchner, decidieron no movilizarse. El día fue contradictoriamente con el clima ambiente, un día tórrido, tropical en Buenos Aires, en ese aspecto el clima fue frío. Luego, y esto lo iremos desgranando más, porque por ahí es un poquito más sofisticado, había que ver qué pasaba con la visita, la presencia de los integrantes de la Corte Suprema, que iban a ir dos. Eso se supo desde ayer a la noche. O sea, fueron Rosati y Rosenkranz, el presidente de la Corte, los dos designados por Macri, la dupa Rorró, y el cupo masculino de la Corte. Es decir, el cupo masculino que fue al Congreso, porque el otro cupo masculino, que son nosotros mismos la Corte, que entre otras cosas más chirulas, se quedaron, parece, en el edificio de tribunales, pispeando por TV y lo vivieron un poco más aliviados. Esto fue parte de la cuestión. Tres, los gestos, la relación entre el pleno de la Cámara, entre el bloque en general del oficialismo y el presidente Alberto Fernández, y básicamente, lo señaló Martín, entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Vamos a tratar, el presidente habló más de 2 horas, es una métrica larga, por decirlo, digamos, tranquilo. Si la hipótesis es que la gente común lo escuche por radio, lo mire por TV, es largo. O sea, se hace difícil el seguimiento. A eso se añade que el presidente no es un gran orador, y aparte es un orador cuyo mejor registro, que apareció pero por contados minutos en la exposición, es cuando explica. Es decir, el presidente es mejor cuando explica qué es la pandemia, cuando explicaba un poco del saber prestado, ¿no? Cómo venía los cuidados que había que tener, ¿no? En un momento en 2020, ¿no? O cuando explica, habla de derecho, que habló un cachito de derecho referido al fallo contra Cristina Fernández Kirchner, y ahí hizo una explicación corta, tal vez un poco técnica, pero muy precisa, y ahí encuentra un modo entre coloquial y, digamos, pedagógico, didáctico, que es bueno. En otros tonos, cuando habla en modo general, es un poco monocorde. Y cuando eleva la voz, en general, digamos, tiende a, por ahí la eleva de más, no tiene, primero, la calidad expositiva de algunos otros grandes oradores de la Argentina, que los ha habido, ha sido Raúl Alfonsín, como es Cristina Fernández de Kirchner, como era en su nivel y en su registro el Chacho Álvarez, como lo es Elisa Carrió cuando decide emprender ese camino, en fin, y algunos otros, Leopoldo Moró, hay muchos, no tantísimos, y aparte de niveles de responsabilidad. Entonces, el discurso, la métrica se hizo un poco larga. El esquema del discurso, que me parece súper interesante, porque luego, por supuesto, en un discurso de 2 horas y pico cada uno agarra la parte que le gusta o que no le gusta, que la que odie, la que aborrece, hace lo que quiere. Yo propongo para que pensemos un esquema, repasar el esquema mismo que armó el presidente y que fue recorriendo. Entró saludando, entró cumpliendo con las formalidades y más o menos rápido. En fin, primero enalteció a las madres y a las abuelas, a los veteranos Malvinas, un poco a los, digamos, aquellos que regaron con su esfuerzo y con su sangre, inclusive la democracia, y luego muy prontamente eligió aquello de defender su moderación, defender su estilo político. Fue con mi moderación que conseguí esto, fue con mi moderación que conseguí aquello, fue con mi moderación que conseguí esto más. Que ese discurso está más dirigido al frente interno que al externo, porque el frente externo no le critica moderación, le critica tiene, digamos, un listado de cuestiones o de actitudes o de medidas o de política que le cuestionan, pero no le cuestionan la moderación. La moderación es una crítica que llega desde la izquierda, la moderación. La moderación no la llaman moderación, la llaman de otro modo, a veces más severo. Pero en todo caso, lo que Fernández llama moderación, que es en todo caso alguna voluntad dialoguista, alguna voluntad no confrontativa, cierto modo de atender a los adversarios, al contrincante, él lo defendió. Y ese, en ese momento, repitiendo un poco, no, lo anoté por ahí, ahora no lo tengo acá, pero 3 veces, 4 veces con mi moderación, se dirigió básicamente a eso. Luego, más o menos pronto, entró en una parte del discurso que es tradicional en los discursos del primero de marzo y que en general coloca a los oradores en un problema, que es el mosaico de realizaciones. Puedes elegir cualquier rumbo, pero ese tiene que estar. Es el mosaico de realizaciones del gobierno. ¿Cómo se organiza ese discurso? Se le pide a los responsables de todas las áreas que le manden un socotroco, diciendo cada uno un tocazo, diciendo cuáles son las realizaciones que tienen. Por supuesto, imagínate cuántos ministerios hay en la Argentina, cuántas secretarías, cuántas empresas públicas, todos mandan un bodoque, mandan... Tienen razón, no tienen razón, es otro tema, ¿no? Es decir, mandan una cantidad enorme de información que hay que pasar a un registro de síntesis, procurando decir todo, porque es voluntad del orador decirlo, porque es voluntad también de darle satisfacción a quien lo acompaña en la gestión, y que sí, porque es voluntad de dejar constancia. Esa parte propende hacerse larga y se hizo larga, insisto, por ahí. Entonces, en ese momento, con todo, uno podía decir que en términos relativos, aunque había por ahí surgía algún aguijón, algún dardo respecto de la oposición o del expresidente Mauricio Macri, que nunca fue mencionado con nombre y apellido, un cuidado, aunque surgía algo de eso, uno podía decir que en general, insisto, había alguna navegación, pero en general en el recinto no se escuchaba volar una mosca. Hablo, lo vi por la tele, ¿no? O sea, pero los ruidos se escuchan, se dejan oír. Y a punto tal que para algunos colegas o amigos que seguían el minuto a minuto creían que se habían encontrado con un presidente herbívoro, digamos, ¿no? Que había elegido en un ámbito connotado por cierta hostilidad, por la hostilidad con la oposición, un modo muy vegetariano, digamos, de plantearlo o algo por el estilo. Y de hecho no fue así. Lo que pasa es que todo eso tomó un rato largo. Mientras todo esto pasaba, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, se esmeraba en servirle agua al presidente, que se manejaba relativamente tranqui, cometía muy pocos furcios en ese tramo, se manejaba con bastante soltura, y en un punto, palabra más, palabra menos, el presidente llegó al momento que había anticipado en algún sentido de hablar de los tribunales, de lo que ellos llaman, yo nunca insisto que no soy partidario de llamarlo así, de la justicia y demás, y entonces emprendió una crítica muy severa, muy frontal, contra los tribunales que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner y contra la Corte Suprema, indicando fallos recientes e importantes con los que tiene marcadas diferencias, empezando por, centrado en ello, digamos, el fallo en la causa de vialidad contra la vicepresidenta y el fallo que la medida de amparo que se le concedió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional. A mi ver, las críticas, he escrito sobre ambas cuestiones, un poco poniéndome bajo la sombra del abogado que fui o que en algún lugarcito soy, yo creo que las críticas del presidente, palabra más, palabra menos, son a la vez rotundas y exactas, y a la vez tienen una dificultad, que es que en términos políticos son tardías y un poco ineficaces, ¿no? O sea, en definitiva, llegan cuando los hechos están consumados y no tienen el punch de poder evitarlo. El presidente subió al registro y cuestionó específicamente a los integrantes de la corte que estaba allí. Mentiría, y no me gusta mentir frente a... No me pidas eso. No me pidas, va contra mi idiosincrasia, no quiero, tengo tantos años que eso. Mentiría si no dijera que me divirtí un poco mirar la imagen de los jueces de la corte. Yo sé que esto no coincide con la investidura, encima los conozco. Algunos más que otros, pero los conozco. Rosati, me dice una colega periodista, habría tomado algún tranquilizante o algo así, pues se mostraba sumamente impávido y es difícil resistir eso. Y es también difícil manejarse cuando las cámaras te muestran. O sea, no, las cámaras te muestran. Vos estás ahí, te muestran. Todos te miran. O sea, ¿quién te mira? Te mira el sistema político, te mira alguna persona, pero te miran, quedás filmado, qué sé yo. Lo mostraban de frente, lo mostraban de perfil a contra, ¿no? Es decir, y Rosencrantz tiene una cara que yo, hay una descripción exacta que le cabe, un gesto, un mohín, un ademán, que lo define, pero que no se debe decir, por radio no voy a decir. Rosencrantz siempre tiene cara de estar oliendo algo feo, ¿no? Es así. ¿Qué feo? Feo que es, fétido, digamos, es así. Ese es un modo de trato también, que y es un poco, y trasunta un poco su ideología. Para luego, 2 horas sin moneda, 1 hora y pico esperando a ver qué venían, que por ahí se relajaron un poco, porque ustedes ahí se durmieron al principio, pero esperando eso, fue una invectiva muy dura, y ahí fue cuando la oposición, que más o menos se había manejado tranqui, aunque Alberto ya había señalado sus negocios, aunque Alberto Fernández ya había señalado que Macri, sin decir Macri, había ampliado los beneficios de blanqueo para su familia, aunque dijo algunas cuestiones, habló del gasoducto Néstor Kirchner, que en este gobierno se está concretando, en el anterior no se pudo concretar, habló de una cantidad de cuestiones, pero la sobrevoló con cierta delicadeza, venían en un voltorio pasable, no había mucho, y ahí, en términos de la expresión que se utiliza ahora, que a mí no me gusta mucho, pero ¿qué le vas a hacer? La asamblea se picó, los opositores empezaron a bramar, a hacer gestos que no, Fernando Iglesias empezó a insultar, cada uno empezó a cumplir su rol. El presidente pareció estar en ese momento un poco más cómodo, inclusive sonrió y le dijo a Iglesias, bueno, que usted me insulte es un honor, le contestó un poco, es decir, lo cual a Iglesias obviamente da igual, se acciona solo. En definitiva, la mayoría de los opositores no se retiraron del recinto, según escucho de cronistas parlamentarios, algunos lo hicieron. El discurso terminó en un creyendo y luego en un final que de nuevo fue extremadamente largo para contar los objetivos del gobierno. Este es un poco, entiendo yo, el análisis de contenido, con un agregado súper interesante, por ahí después lo sigo más, que fue, porque si no, no cumplo con lo que te dije, la inserción de gentes de a pie en el discurso del presidente. O sea, la escenografía del acto estaba preparada para que una cantidad de personas del común, o más o menos del común, bastante comunes, que vivieron algunas circunstancias de su vida, que consiguieron su vivienda, que consiguieron un trabajo, una mujer que trabaja en la industria de la construcción, 2 rectoras de universidades públicas, en fin, por ahí me olvido de alguien, un soldado de Malvinas, no un veterano Malvinas, por ahí me olvido de alguien, pero la idea está ahí, esa idea que están inherente a los spots publicitarios, ¿no es cierto? Es decir, y que es tan infrecuente ahí, pero ahí el presidente se permitió hablar con personal común, una de ellas le agradeció, ¿no? Le usó el nombre, le dijo gracias, los otros actuaron conmovidos, saludaron y demás. Tal vez en la organización del discurso se cometió un error de proyección, creo yo, no sé, que era la última persona, que era Belén, una persona que fue víctima, la dejó para el final cuando la escena era un griterío, o sea, había, y entonces, tal vez por desmesura de algunos, pero no, por ahí alguien le gritó algo a la persona de a pie que no merecía esa escena, pero la escena estaba demasiado caldeada. Los demás fueron bien saludados, y entonces quedan abiertos una cantidad de interrogantes que no contestaría en este editorial, pero que te dejo planteado, que es, el presidente se mostró firme en algunas cuestiones. Para mí, ¿qué faltó al discurso desde un acuerdo general con una cosa? Faltó alguna capacidad autocrítica, que en general faltan en estos discursos, alguna proyección a futuro, qué espera el gobierno de los próximos meses y qué promete para los próximos años. Vuelve a mi mente, el otro día lo expresé en una nota escrita, y creo que eso existe, sabiendo matizar y analizar, un graffiti famoso, que yo creo que viene del Perú, pero puede venir de cualquier lado, aquel en que algunos escribieron, basta de realidades, queremos promesa. ¿No? Es decir, y yo creo que la gente quiere promesas, pero no quiere promesas falsas, quiere rumbos, quiere luces. Para mí en el discurso faltaron vectores de actualidad, vectores de acción, propuestas definidas en la famosa luz al final del túnel, que forma parte tal vez de las carencias de un gobierno que efectivamente tuvo muchas intenciones, que efectivamente produjo unas cuantas realizaciones, pero que para mi gusto está desfasado de la lectura básica que dio el presidente. Esto suele pasar, ¿eh? No es el primero, y ojalá que no sea el último, en cierto sentido, que ojalá que haya muchos presidentes que hagan su balance, etcétera, etcétera. Pero Yo creo que hay un desfasaje entre el país que se levantó y que ve el presidente proyectado y el que ven muchos argentinos, inclusive muchos que votaron al Frente de Todos y muchos que lo votarán. Lo votarán porque los otros son lo que son, por los peligros que significan. Creo que harán bien en votarlo en algún sentido, pero de cualquier forma faltó algo. Faltó precisamente designar algo y designar algún adversario que no sea la oposición política y el Poder Judicial. Yo creo que hay más adversarios, hay más antagonistas, forman parte del discurso del gobierno. Y en este momento, después de tantos años de padecer a los formadores de precios, a los ejes de la concentración económica, a las patronales, y al día siguiente de cerrarse una moratoria de jubilaciones que toma en cuenta la cantidad de trabajadores informales que ha habido en la Argentina, producto de incumplimientos patronales, había que decir algo más de otros dueños del poder en la Argentina, que si me apuras, eso creo yo, son los verdaderos dueños del poder en la Argentina.